Retomamos. Asómate a la charla.
Mientras disfrutamos los últimos minutos de la semifinal que gana Uruguay 1-0 sobre Israel,
sí,
damos la bienvenida a nuestro compañero Santiago Silvestre al estudio. Santiago, ¿cómo andas?
¿Cómo estamos, queridos compañeros? Muchas gracias por la invitación.
Que esperemos sea la primera de muchas, ¿no?
La invitación sorpresa el día de hoy. Yo ya venía con la línea preparada para decir que, al final del programa, decir que cualquier día que se abran debates de series al público, voy a estar me voy a poner en lista.
Ah, ¿sí?
Porque tengo el carrete lleno de series y poca gente con la cual... insultar y decirle, che, está mejor que esta. Acá pifiás acá, ¿no?
Nosotros recibimos todo, sugerencias, comentarios.
Cada vez que ponen alguna cajita de preguntas de serie o algo, siempre tiro alguna ahí, por algún palito.
Bueno, muy bien.
Así que nada.
Está muy bien. Hablando de eso, pueden tirar palos y comentar en nuestro Instagram, el Balcón FM, y si no también a WhatsApp, Tomás.
Si no también a WhatsApp o Telegram al 092-555-982. Pero hoy no vamos a estar hablando de series, vamos a estar hablando de...
Bueno, sí.
De series.
Bueno.
Sí, en realidad
pasamos
sí.
Pasamos de la serie Atlanta.
De series no cinematográficas, de series deportivas.
Series deportivas. Ya de paso pueden comentar, ¿les gusta el básquet? ¿Ver NBA? ¿Saben por dónde ver NBA? ¿Se transmite estas finales gratis? Bueno... Al TV público abierto, TV Ciudad.
TV Ciudad, está en ESPN 2, está en Star Plus también.
Exacto.
Pero sí, para todo el mundo, TV Ciudad.
Y les recomiendo que las agarren ahora porque se termina rápido. ¿Vos qué decís, Santiago?
Se está terminando rápido. Arrancó con pinta de terminarse más rápido todavía.
Sí.
Después de lo que fue el primer partido entre Denver y Miami, se ajustó en el segundo partido, se emparejó un poco el trámite. Pero ya ayer fue la tercera final, ganó Denver de visitante, se puso 2-1 y ganó por paliza, así que bueno, nuevamente dejó el panorama un poco como desequilibrado y con pocas esperanzas para los de la Florida, como decía Tomás hoy temprano. Puede quedarle poco a esto, yo espero, confío que no, creo que Miami tiene un revés más para dar.
Bueno, acá pasó un cable también, Santi, tu podcast, Pick and Pop. Que lo pueden buscar en Instagram, Pick and Pop NBA guión bajo, ¿no?
Exactamente.
Que salen episodios, están en Spotify también, sí, vi hoy, analizando los partidos. ¿Cuándo se viene el análisis del juego 3?
Estamos en Spotify, hacemos los vivos en Twitch. No te digo un día fijo, pero no, en Instagram siempre avisamos el día, hacemos vivos en Twitch y resubimos al otro día el análisis de los partidos o lo que se vaya dando. Bueno, el proyecto es bastante reciente con un amigo que hace rato que teníamos ganas de juntarnos a hablar de NBA. El análisis del partido 3, vamos a hacer el vivo esta noche. Muy probablemente salga el vivo esta noche y mañana mañana al mediodía va a estar ya subido porque bueno, se ajustan los partidos y ya mañana es el cuarto, entonces no puedes dejar mucho margen, mucha espera entre partido y partido, porque si no se te pierde todo y queda en la nebulosa.
¿Capaz arrancamos del principio?
Arrancamos del principio de las series.
Bueno, la NBA se inventó en 1476.
Bueno, mucho antes. El otro día fue el aniversario de la NBA. 6 de junio.
Sí, estamos en año 76, me parece. Porque el año pasado se hizo el equipo de los 75.
Sí, iba 75, claro, 76 años.
Sí,
lo que pasa es que si se cuenta a partir de la creación de la NBA o a partir de la fusión con el NBA, en realidad.
Sí.
Que eran dos ligas competitivas que después se fusionaron para hacer una sola, también se hizo la NBA, etcétera, etcétera. Pero al principio se dio en que Miami... primero hay que explicar.
Sí,
a la NBA, exacto. ¿Cómo se llega a la final de la NBA?
¿Cómo se llega a la final de la NBA? Arrancamos desde cero lo que es una temporada. La temporada arranca final de octubre. Cada equipo juega 82 partidos en el año.
Sí.
Se dividen en dos conferencias.
Este
15
y oeste.
Equipos en cada conferencia. Este y oeste, puramente ubicación geográfica. Exacto. No tiene ciencia.
Durante esos 82 partidos juegan... es como una especie de régimen todos contra todos, pero no tan así.
Claro, jugás más partidos contra tu misma conferencia.
Casi igual de Israel. Bueno,
jugás más partidos contra los equipos de tu misma conferencia y menos partidos contra la conferencia enfrente.
Sí.
Una vez terminada la temporada, se jugaron los 82 partidos. Los primeros 6 clasificados de cada conferencia avanzan a lo que se llama los playoffs.
Que serían torneo de eliminación, básicamente.
Sí, yo siempre explico los playoffs para el que no tiene mucha idea. Imagínense, es unos octavos de final de un mundial, pero en vez de jugar un partido, el que gana pasa, se juegan series. Series de al mejor de 7, que es quien gana los primeros, quien llega a ganar 4 partidos
antes.
Primero. Entonces estamos en eso. 82 partidos se ordenan en cada conferencia del 1 al 6, del 7 al 10. Después hay una especie de mini torneo que se inventó hace un par de años que se llama Play-In. Sí. Que bueno, es para ubicar a esos equipos. Se juega el 10 contra el 9, el 8 contra el 7. Exacto. El 8 contra el 7. El ganador del 8 contra el 7 se mete séptimo. Eso. El perdedor del 8 contra el 7 juega contra el ganador del 9 contra el 10.
Por el octavo puesto.
Suena difícil, pero cuando lo tenés enfrente y ves las flechitas para dónde van, es un toque.
Es un poco ese torneo que se agregó, que valga decir, se llama play-in porque justamente es jugar para entrar.
Sí. Es,
no, que es literalmente.
Y los equipos que no entran ni en playoffs ni en play-in, tamanana.
Ya está.
Sí, van a, bueno, después tocamos, pero los equipos que no entran a play-in entran a lo que se llama la lotería del draft de la NBA, que ya es
otra cuestión.
Más elegir, que es ordenarse para qué equipos eligen a los mejores jugadores de las universidades, etcétera. Sí, etcétera. Lo del play-in es importante mencionarlo porque, bueno, se inventó hace poco, creo que fue en 2020, el primer play-in.
2020,
me parece que fue 2020 por
el
la burbuja.
En 2020 se crea una especie de torneo de play-in, claro. Y después se oficializa en el 2021.
Sí, seguro. Y entonces... decía que es importante esa mención porque Miami, que es uno de los equipos que está en la final ahora mismo, esta temporada jugó play-in y no solo jugó play-in, sino que ingresó como octavo. No solo jugó play-in, sino que perdió el primer partido.
Claro.
Miami estaba octavo, recordamos lo que dijimos, jugaba 8 contra el 7, perdió Miami contra Atlanta. Tuvo que remar un partido más contra el ganador del 9 y el 10, que en ese caso fue Chicago Bulls. Y bueno, Miami ganó.
Y en brutal contraposición, los Denver Nuggets en la conferencia oeste quedaron primero.
Arrasaron con todo el año. Sí. Denver quedó, como dice Tomás, primero, arrasó la conferencia del oeste. De punta a punta se que incluso llegado marzo, yo me acuerdo que en algunos programas de radio que me invitaban ahí 2x3 también a hablar de NBA, decía, bueno, me preocupa Denver porque está aflojando mucho, está perdiendo partidos de locales contra equipo malo, sí. Justo ahora no puedes aflojar el ritmo. Resultó ser todo...
Cosa que no sucedió,
todo,
¿no?
Pantalla porque no, bueno, llegaron a los playoffs y...
No tuvieron problema con nadie.
Arrasaron con todo.
No tuvieron problema con nadie. No. Juegan...
No, lo que pensamos que iban a tener problema, que fueron los Lakers de LeBron, 4-0. Chau.
Sí, y perdieron un partido contra Minnesota en primera ronda, bueno. Y un partido cuando ya ganaban 3-0 la serie, que ya vamos a hablar un poquito, unos minutos por lo menos de lo que son los 3-0 en la NBA, que este año tuvimos un casi milagro de 3-0.
Sí.
Después, 4-2 a Phoenix, un Phoenix que pintaba muy bien, con un combinado de estrellas.
Un Booker salado.
Devin Booker, Kevin Durant, nombres rutilantes.
Kevin Durant medio flojo.
Igual. Y aparte un Phoenix que, bueno, además de venir de una decepcionante actuación el año pasado, o sea, sí. Con este año tenían, o se esperaba que resarciera su actuación, viene de llegar a las finales en 2021.
Sí, donde perdió con Milwaukee Bucks en esa temporada. Y después en final de conferencia, como decía recién, contra los Lakers de LeBron, que parecía ser una gran serie, pero...
parecía ser tremenda serie.
Una escoba y nada más, 4-0 sencillo y bueno.
El término de la escoba es que cuando le ganás la serie...
La barrida.
Claro, sin que el otro equipo tenga ningún partido, se llama lo que es la barrida.
La barrida.
En esto de la cuestión de los partidos, creo que entra una de las más grandes diferencias en esta serie final, ¿no? Porque Denver juega, o sea, llega a una sola serie que llega a 6 partidos.
El descanso.
Mientras que Miami tiene, por lo menos ahora que recuerdo, la serie de Boston que tiene que llegar a 7.
Sí, llegaron.
Con 7 con Boston, 6 con los Knicks y 5 con Milwaukee. 7 y 5.
Claro, los Miami vienen mucho más desgastados que los Denver y mucho menos aceitados también, ¿no?
Sí, y hay algo que yo siempre digo cuando se habla del tema del cansancio de Miami, más allá de la cantidad de partidos, es la intensidad misma de los partidos de Miami.
Sí.
Miami es un equipo, como decíamos, es el octavo clasificado, es prácticamente un milagro que entró a playoff, eliminó al primero, haciendo historia también.
Que ya es muy poco.
Eliminó al quinto, que fueron los Knicks, y después va y elimina a Boston, que era muy favorito de esa serie. Entonces, al ser un equipo tan desfavorecido en talento, tienen que poner mucho de lo que se dice de poner de ahí.
La garra charrúa.
Entonces, bueno, el típico siempre desde atrás.
Exacto.
Y tú tenés que poner el cada minuto del partido, absolutamente todo, y Miami hace un gigante desgaste en ese, sí, en claro, ese apartado. Entonces,
sobre todo la última serie que es contra Boston.
No, la serie contra Boston, serie fue, contra una Boston locura,
fue un despelote.
Que sí, bueno, ganaba Miami 3-0. O sea, la historia de esta serie es que ganaba Miami 3-0.
Y tenía todo para ganar.
Y
así,
hay una estadística lapidaria en la historia de la NBA, que es que los equipos que están 3-0 arriba no pierden la serie. En 151 ocasiones en que las series se han puesto 3-0, siempre gana el que estaba 3-0.
O sea, nunca se dio vuelta un 3-0.
Nunca.
Sí, un 3-1 un par de veces, pero 3-0 no.
Y pocas veces en la historia de los deportes americanos, no solo en la NBA, ya en el deporte estadounidense es muy, sí, raro. Entonces, Boston evita la barrida, lo que decíamos, evita el 4-0.
Sí.
Gana el segundo partido, sorprendente, se pone 3-2, ya los... las miradas empiezan a estar sorprendidas, bueno, a decir, bueno, ser, puede ser que pase.
Porque además de todo esto, no es solo que ningún equipo logró dar vuelta a un 0-3, sino que apenas hasta ese momento tres equipos habían logrado forzar lo que es el séptimo partido, es decir, empatar la serie.
Seguro, y entonces en ese 2-3 Boston va a Miami con el objetivo de empatar la serie, y en un partido totalmente de locura que tengo, tengo un amigo que me contó que lo citaron del consorcio del edificio por los ruidos molestos en la noche de ese partido 6.
Sí, sí, sí.
Bueno, ganó Boston, se llevó la serie 3-3 a Boston.
En la última pelota.
Sí, estamos hablando de que Derrick White con dos segundos, una pelota lateral, la logra empujar ahí el doble, que aparte fue polémico porque estuvo ahí en el reloj, ahí, y está, 3-3.
Si hay algún futbolero, imagínense en el agüero.
Derrick White. Sí, sí, en la hora mal.
Y bueno, 3-3 la serie, cuarta vez en la historia que un 0-3 se pone 3-3, y algo que era más curioso todavía es que fue la primera vez que un equipo que remonta la serie juega el séptimo de local.
Exacto.
Nunca había pasado eso, entonces...
Ah, estaba Boston de local. Claro, entonces, o sea, tenían todo para ganar.
Era el momento de ver un 3-0 que se daba vuelta. Si no pasaba ahí, no sabes cuándo vas a tener la chance. Bueno, Miami pasó por arriba.
Poco le importó.
No, pasa que en la primera jugada...
Bueno, sí, vale la verdad.
Jason Tatum, que es, junto con Jaylen Brown, la figura de Boston, de los Boston Celtics, va a tirar ahí, creo que es un doble ahí a corta distancia, y hay uno de Miami en el piso, y medio que lo pisa, se dobla el tobillo Jason Tatum, creo que fue la primera jugada, una de las primeras,
sí,
y
primero,
queda jugando con dolor todo el partido. Vos lo ves, agarra un rebote,
no,
y cae, y una cara de dolor.
Hizo un esfuerzo inhumano Tatum en ese partido para terminarlo siquiera, pero no le alcanzó, y bueno, Miami
y terminó ganando Miami
a Boston esa noche.
Sí, como por 25 puntos,
sí,
30 puntos.
Así llegó a la final, y así estamos en lo que nos cita estas semanas de las finales de la NBA. Bueno, 2-1 en favor de Denver, hasta el momento.
El primer partido Denver de local, yo creo que todos sabíamos que iba a ganar Denver, relativamente tranquilo.
Sí, sí.
Lo que me parece que no muchos, o yo por lo menos no me esperaba, es que Miami ganara el segundo en Denver.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Miami cuenta con un entrenador de película que sabe muchísimo manejar las series y hacer ajustes de partido a partido. Con mi compañero en el programa nos reíamos porque nos complicó muchísimo la vida para el análisis del partido 2,
sí,
porque todo lo que vimos del partido 1 fue casi completamente distinto para el siguiente partido, y necesitas, no me estoy sacando cartel ni nada, estoy lejos de eso, pero un ojo como mucho más entrenado para ver realmente lo que hacen estos equipos, estos entrenadores a este nivel deportivo,
sí,
y claramente quedamos cortísimos en ese análisis más detallado, pero bueno, a grandes rasgos logramos ver bastantes cosas de las que fue cambiando Miami en esa serie y por qué lograron llevarse ese segundo partido. Más que nada defensivamente son muchos los ajustes que hacen y bueno, acá
es que debieron haber cambiado mucho también para este tercero,
es que
porque
ahí va, este tercer partido ya el rewatch de hoy de mañana ya fue un poco más esclarecedor de qué cosas pasaron diferentes, aparte de que estamos en presencia de posiblemente uno de los
lo de ayer fue una locura,
jugadores más revolucionario de la historia del deporte, como es Nikola Jokic,
el Joker,
como pivot, como centro, como jugador grande, como el Esteban Batista de los Denver Nuggets en 2-16, repartiendo el juego y asistiendo como si fuese un base, nunca visto. Sí. Ayer terminó con el primer triple doble de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la historia.
En la historia de las finales.
En la historia de las finales, perdón.
Una cosa de loco.
El triple doble para cualquiera son más de dos dígitos. O sea, llegar a 10
en las tres categorías principales.
En tres apartados de categorías en sí.
Bueno, generalmente
es puntos, rebotes, asistencias. Hay alguno ahí con tapas, con robos, más que nada de jugadores defensivos. Sí, sí. Pero bueno, Jokic, de otro mundo. Y si le sumás que tiene al lado a Jamal Murray, exacto, que también metió un triple doble.
34 puntos.
Y también fueron el primer grupo, el primer par de jugadores en hacer un triple doble de 30 puntos en finales. Como también bien. En la historia.
Por eso, una cosa de loco.
A mí se me hace que siempre la NBA parece que se está haciendo historia. O sea, vos, si seguís las redes de la NBA,
totalmente,
cada noche ves o que se rompe un récord o que eso, alguien alcanza una marca histórica. Es un poco también una política de la liga.
Paréntesis mí, ¿no? De este espacio, Uruguay a la final del fútbol del Mundial Pero Sub-20. Qué grande, bárbaro estos guachos.
Grande Diego Varela.
Espectacular.
Grande Diego Varela.
Ganando 1-0.
Trayendo la consagración. Pero bueno, te decía...
Volvemos.
Es un día muy malo para los que creen en la mufa y esas cosas, ¿no? Con toda la gente que viajó de Uruguay, exacto, a ver el partido, y fue una derrota grande para los caballeros que te prohíben ir a la cancha después de... Bueno, sumándote lejos.
Yo soy uno, iré a ver la final. Pero ojo, sale.
Bueno. Es el sábado, ¿no?
Hablando de
sábado.
Final, domingo.
Domingo.
Domingo, 18 horas, la final del Mundial Sub-20.
Claro.
Hablando de finales, y volviendo a lo nuestro, esto que yo les contaba, ¿no? Siempre se rompe un récord, etcétera, etcétera. A mí se me hace como una política de la liga, de la NBA, que el producto que vende es como esto, de constantemente, noche a noche, vos estás viendo algo que se hace historia. Por ejemplo, sí, si lo traigo de vuelta al tema este de Boston y Miami, ¿no? Que era un juego 7 y que era o el primer equipo que logra dar vuelta un 3-0, o apenas el segundo equipo de la historia que, entrando como octavo a los playoffs, llega a la final. De la NBA. Que Miami, en caso de consagrarse, difícil, pero en caso de consagrarse sería el primer octavo, ¿no? Que entra como octavo en consagrarse campeón.
Sí.
¿A qué iba con todo esto? Ahora se me pasó. Pero
mientras te digo que la serie, o sea, por ahora está 2-1 ganando Denver. Eso. Y falta un partido en Miami, que es el que hay mañana a las 9:30.
Sí.
Después se juega en Denver, después Miami, después en Denver.
1-1-1. O sea, el sexto, si fuese necesario.
Sí.
Porque bueno, ya Denver puede liquidar la serie en 5 partidos.
Eso. Lo que les iba a decir es que si ustedes creen que suma y cuánto suma saber un poco... no sé si la historia, pero sí por lo menos los nombres y el prestigio que tienen,
sí,
las grandes figuras de cada equipo. Que es como que suma mucho, porque para mí es como ver el héroe de tal lugar, en este caso ponele Jimmy Butler de Miami.
Y está Dwayne Wade
contra
ahí.
Claro, contra la batalla por el primer campeonato de la historia de Denver de manos de un jugador que transformó el juego como es Nikola Jokic.
Yo primero te iba a responder lo que decía, lo de que siempre se ve historia.
Sí.
Creo que también nace en un aspecto, que es que hoy es muchísimo más fácil acumular estadísticas que lo que era 30 años atrás, 20 años atrás. Mm. Por temas ya puramente deportivos, hoy la NBA es mucho más elite centrista, se le dice, que es a los jugadores buenos se le da mucho más la pelota de lo que se le daba antes. Entonces por eso estamos viendo Luka Doncic haciendo 40 puntos todos los partidos, Nikola Jokic repartiendo 15 asistencias todos los partidos. Antes había como un juego mucho más repartido. Y otro también es un tema de la revolución del básquetbol en cuanto a posicionamiento y ese tipo de cosas de los jugadores. Imagínense en una media cancha. Hoy los jugadores normalmente se abren, juegan 5 abiertos. Entonces tenés una zona gigante para atacar el aro, para tirar, repartir juego. Cuando antes vos, no sé, imagínate una era Shaquille O'Neal, Kobe Bryant en el 2002 jugaba con Shaquille O'Neal en el poste bajo y con otro ala pivot en la zona pintada sin saber tirar. Entonces
o sea, habían dos personas cerca del aro.
Imagínate, es que son dos, en realidad ya son 4.
Claro,
porque
más
son
los dos defensas.
Entonces, bueno, es también una cuestión de... Hoy en día la acumulación estadística es mucho más sencilla, por eso el comparar jugadores con números es mucho más complicado.
No, y lo que tiene la NBA también es que evoluciona más allá del juego en sí mismo de los jugadores. Por ejemplo, si lo comparamos con el fútbol, es un juego que desde el punto de vista normativo también,
también
viene evolucionando hace tiempo. Estamos hablando que la línea de triples se inventó en 1979, que no es hace tanto.
Incluso el comisionado de la NBA, Adam Silver, lo dijo públicamente, que hoy en día hay muchos ajustes de reglas normativos,
sí,
que son en pos de favorecer a la ofensiva y de que haya un juego más fluido, juegos más goleados. se le sacan herramientas a la defensa, pueden pegar menos. A lo gaucho sí, pueden claro. pegar menos que lo que eso, se pegaba
eso,
antes.
Eso es lo que se dice que en la década del 90
claro,
que,
entonces, te molían. Cuesta mucho más.
No. Exacto, es porque es como una política también del deporte norteamericano, y esto voy a robar una expresión que se la escuché a Santiago Díaz en Zona Mixta, pero ahora Diego Varela, que es que el tema del éxito cuantitativo, o sea, de lo que vos ves, por ejemplo, en este caso, entrar la pelota al aro. En el fútbol, que el del fútbol, nuestro fútbol, ¿no? Su soccer, digamos, es un deporte no tan popular en Estados Unidos porque cuesta mucho más el ver un gol. O sea, no vas a ver un partido. Sí. Es muy, muy contadas ocasiones que vas a ver un partido que termine 3-3.
¿Sabes qué pasa? Hay algo re curioso. Porque un argumento similar me crucé una vez en un hilo de Twitter. Eran americanos contra, creo que europeos, peleando por el fútbol americano contra el soccer, y decir el fútbol común, digamos, de los estadounidenses, diciendo, bueno, que hay pocos puntos, hay pocos goles, no sé qué. Pero vos vas, el fútbol americano, que es el deporte más popular de Estados Unidos, y en realidad también hay pocos puntos, porque vos te imaginás, los estadounidenses hacen touchdown, se le llama touchdown a lo que sería el gol, que vale 6 puntos más el gol extra. Entonces, un partido de 27-21 es en realidad un 3-2. Digamos, si lo futbolizamos, un 27-21, decís, qué partidazo, goleado esto, lo otro, se mataron a punto, es un 3-2 en el fútbol.
Sí, ellos encuentran como para cuantificar cada vez más, porque en el fútbol americano, yo no hablo del fútbol americano, pero puede tener tipo el conteo de las yardas que pasan, las yardas que corren, y esto es que números,
acumular cada vez. Números, y también estamos hablando que, o sea, más que nada los deportes estadounidenses en general, no tanto el básquetbol, tienen un problema que es que, claro, vos decís, ¿cuánto dura un partido de básquetbol? Normal, 48 minutos.
Sí, ¿no? Pero está loco.
Pero la transmisión dura 3 horas. Casi,
tenés que tenerlos muy acomodados.
Por eso, un partido de fútbol son. Mucho tiempo. Los partidos de fútbol son un poquito más de 90 minutos y la transmisión.
No, 2 horas igual.
Bueno, pero en la transmisión dura.
Seguimos americanizando un poco esto. Otro deporte que es lo que se le dice el pasatiempo favorito del estadounidense, que es el béisbol.
Sí, el béisbol.
El partido no tiene reloj. Pueden ser partidos eternos, un partido puede no terminar. Es una realidad.
Sí, es una locura.
Puede durar lo que sea. Entonces, este año, por ejemplo, se puso una normativa nueva que revolucionó bastante el deporte, que es que el lanzador tiene 20 segundos para tirar la pelota ahora. No puede tomarse el tiempo
antes
que quiera.
No tenía tiempo.
Antes no tenía tiempo. Antes él se paraba en el montículo, se podía acomodar el gorro, rascarse las rodillas, hablar con el receptor, mirar para los... Acá tenés que agarrar la pelota y en 20 segundos ya tenés que estar tirando. Entonces se cortaron casi hora y media de tiempo promedio los partidos del béisbol estadounidense, y es la cuestión esa que venís diciendo de buscar el dinamismo para el espectador.
Santi, te traigo un poco más de vuelta a las finales de la NBA. ¿Estamos viendo al mejor jugador del mundo jugar en este momento?
Yo creo que sí.
Pará, me faltó contestarte lo último. Sí, lo del que decías, lo de conocer, ver las historias.
Ah, sí. El tema de las narrativas.
Es importantísimo.
Exacto.
Yo creo que hay gente que se quiere desprender un poco de eso y centrarse más en el básquetbol, en el deporte mismo.
Es parte
pero al final no podés. Todo el mundo estaba hinchando por un Laker-Boston. Nadie quería ver Miami-Denver. Es una realidad. Cuando ya estaban los dos equipos...
O sea, Laker-Boston, que son los dos equipos históricamente más ganadores de la NBA.
Es como que en la Libertad, en la final de la Libertadores juega Nacional Peñarol, River Boca, etcétera, etcétera.
Sí.
Una vez ya estaban los dos al borde, todos empezaron, ay, dejen los ratings y miren el básquetbol, que va a ser una gran final. Nada. O sea, todos quieren tener la historia perfecta para poder vender muchísimo una serie, y es importantísimo también conocer un poco el trasfondo de cada equipo, cada jugador, cada serie, como para disfrutarla mucho más, digo, más allá de...
Es que para mí le aporta un montón, porque es eso, es ver una novela de televisión, o sea, tenés el ascenso y muchas veces el descenso y la catástrofe...
Por algo se llaman franquicias.
Figuras.
Bueno, también porque son franquicias, o sea, son historias.
Cada uno es su personaje y tiene su historia, de otra forma. Bueno, yo por ejemplo hablaba con mi viejo, ¿no? Ahora se hizo muy de moda a partir de la llegada a las finales la historia de Jimmy Butler.
Sí.
¿No? Jimmy Butler, que fue expulsado, que la madre lo echó y
complicada.
Que tuvo que crecer en la calle y fue adoptado y lo echaban de los trabajos por problema de actitud, y ahora es la cara de uno de los equipos más importantes de la NBA y está a la final de la NBA.
Sí.
Entonces, eso le aporta muchísimo al juego, más allá del juego. Sí, que ya de por sí es entretenido.
No, porque la publicidad rápida, bueno, podés. En la publicidad rápida, bueno, podés vender que Denver juega 4 abierto y tiene el mejor ratio de asistencia pérdida de la liga. Eso no lo podés vender.
Porque
vos tenés que vender que Nikola Jokic es un 2 veces MVP haciendo historia y va a jugar contra el. el pueblerino que lo abandonó la madre y que está llevando al frente a la franquicia siendo el octavo clasificado.
Sí, lo que se llama el underdog.
Claro,
el
vos tenés que vender historias rápidas, sí. una narrativa que interese al público y bueno, lo encontraron un poco con Denver y Miami. Al fin y al cabo, igual, los grandes jugadores terminan vendiéndose solo.
Sí, claro.
Bueno, lo que decía Juan Martín, ¿es el mejor jugador del mundo?
Sí, hoy en día sí. Siempre lucho con el reaccionario, con el caer en la opinión rápida de lo vi ayer, como hoy, Jamal Murray hoy, para todos de los cinco mejores va a ser la NBA.
O sea, en playoffs, sí.
Pero hace... Claro, pero pasa que para ese tipo de opiniones...
En estos playoffs.
Claro, ahí va, en estos playoffs. Pasa que para ese tipo de cosas tenés que ser mucho más contextual, ¿no? Digo, yo pongo un Trae Young en este Denver y probablemente juegue como Jamal Murray. Sí. También tenga las explosiones,
claro,
de Jamal Murray.
Por ejemplo, si yo te digo que uno de los mejores jugadores es Luka Doncic, te digo, sí, por supuesto, claro, pero no están los playoffs.
Alguien te puede decir, pero que va fuera de playoffs, pero vos tenés que llevar muchísimo más contexto para... Claro. Para mí sí, con Giannis se están peleando creo que hace 3-4 años por el mejor jugador del mundo.
Sí.
Siempre me tiró un poquito más al lado de Giannis porque bueno, tiene cualidades en el costado defensivo que las tiene Jokic.
Y es mucho más atlético, ¿no?
Claro, muchísimo más yo atlético. Creo que bueno, Jokic es un rompemundos en ataque, pero bueno, defensivamente deja sus cositas que desear, mientras que Giannis bueno, tenía también ese costado defensivo en las finales de 2021. Dejó flores de highlight defensivamente, sí. Cerró el último partido con 50 puntos.
50 pirulos en el último partido, sí. Qué locura. Es
que Michael Jordanesco.
Claro, pasa que siempre la opinión del mejor del mundo está muy atada al resultado de las finales.
Sí.
Menos el año pasado cuando ganó Golden State. Que bueno, vuelven a decir, bueno, Curry vuelve a ser el mejor del mundo, pero todavía se sabía, igual que Giannis estaba por encima, porque bueno, quedó afuera con Boston, jugando de una manera espectacular, sin su segundo mejor jugador.
También es complicado comparar posiciones distintas, ¿no?
Eso también, yo creo que...
O sea, en sus mismas categorías, Giannis y Curry son los mejores del mundo.
Es complicado,
pero en categorías separadas.
Es complicado en sí. Comparar jugadores por eso, por las posiciones distintas, yo creo que lo puedes comparar es el impacto de un jugador.
Sí.
Sea posicional o no, no sé, Giannis, cómo impacta en defensa, qué impacta en ataque, vos tenés a Curry, más allá de lo que es puramente cuantitativo, punto por partido, todo lo otro, digo, qué nivel de impacto tiene un jugador, sea la posición que sea.
Vos, Santi, te tiro las últimas dos. Primero, ¿cuánta vida le des a esta serie? ¿Cuánto queda de esta serie? ¿Quién gana, obviamente? Y segundo, te voy a pedir que me vendas la serie para que la gente, si se la trae, que la vea.
Sí.
Yo sigo con Denver 4-2. Fue mi...
Estamos 2-1, vos 4-2.
Sí, okay. Yo para mí Miami gana el partido siguiente, después Denver liquida del todo.
Sí.
Y después, viendo la serie, estamos viendo un jugador de 2 metros 16 moverse como si fuese un base, repartir pelotas como si estuviese jugando al waterpolo, metiendo afuera como si fuese Ray Allen y... un compañero de equipo en Jamal Murray que también
Jokic con una técnica que parece que no tuviera técnica.
Literalmente hoy descubrí que juega al waterpolo de chico y por eso sabe hacer tantos pases con una mano y el quiebre de muñeca
Tiene pinta de jugar al waterpolo.
Tiene una catapulta ahí.
Lo aprendí de mañana. Y después del otro lado está el viejo y porfiado Miami que no se rinde, que sigue siendo el equipo que necesita sacar un título de esta era de Jimmy Butler, otra chance más después de 2020, y en una cancha que explota, como el American Airlines Arena de Miami.
Y que es el verdadero cuadro que va contra todas las las apuestas, ¿se dice?
Sí,
es
todas las estadísticas. Las probabilidades.
La historia de Cenicientas por excelencia en el deporte hoy en día. Ni el Inter de Milán en la final de la Champions es tan sorprendente.
Bueno, mañana no hay media por TV Ciudad y ESPN 2 All-Star Plus. Tenemos el cuarto partido en Miami. Vamos a ver cómo le va a esta gente. Santi, muchas gracias.
Hoy de noche tenemos el Game 3.
No, bueno, pero ya vamos. Hoy de noche, por Twitch, ¿a qué hora?
21:30, creo que más tirando 21:30. No está 100% confirmado, pero muy probable que sea hoy. Si no es hoy, vamos a estar haciendo el partido mañana. 21 nosotros también. Ponemos ahí el resultado y el score en vivo y vamos conversando del partido. Algunas personas siempre se prenden a tirar algún comentario en vivo y bueno, está bueno, una dinámica interesante.
El podcast Pick and Pop NBA-bajo, no se olviden de seguirlos. Y bueno, Santi, muchas gracias por estar acá y esperemos que vuelvas pronto.
Muchas gracias.